De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El mundo se va a organizar para los próximos meses o años en la cumbre del G7, los países más industrializados del planeta. Hablamos de Japón, anfitrión en Hiroshima, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, y la Unión Europea. Como países invitados, algunos emergentes significativos, la India, Brasil y Corea del Sur. Una pena que España no se encuentre en este grupo donde, por otros motivos, no están tampoco ni China ni Rusia. Hace años, Rusia sí estaba, se incorporó a este grupo, pero desde 2014 ya no es bienvenido. Entre los temas a tratar, que nos podamos enterar, la crisis económica, la pugna entre Estados Unidos y China, donde Washington pretende más sanciones contra Pekín, pero otros países del G7 tienen muchos intereses con China y no están por la labor de ponerlos en peligro. También sanciones contra Rusia en un momento que puede ser clave desde su invasión en Ucrania. El invitado estrella de la cumbre precisamente es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estará presente en Hiroshima para escenificar el apoyo occidental a Ucrania y donde se podría anunciar incremento de ayuda o envío de más armamento. En Turquía, la segunda vuelta de las elecciones, el próximo 28 de mayo, dará el ganador para ser el nuevo presidente. Los resultados de la primera vuelta dieron como vencedor al actual presidente Recep Tayyip Erdogan con el 49,4% de los votos, frente al líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, con el 45%. Atrás quedaron esas mayorías absolutas de Erdogan, mientras la campaña electoral se recrudece en busca de los votos. Y en Argelia, nos ocupamos de la situación de Hichem Abboud. Exiliado político en Francia, Hichem Abboud ha sido oficial del ejército argelino y hoy es un periodista de referencia. Es también colaborador de la revista Atalayar. En el momento en que el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre las carencias de la libertad de prensa y la represión a los periodistas en Argelia, Atalayar publica una entrevista muy interesante realizada por Pedro Canales. Primera pregunta. Un tribunal de Argel acaba de condenarle a 10 años de prisión al tiempo que ha emitido un mandato de captura internacional por, comillas, atentar contra la seguridad del Estado y el orden público sin presentar pruebas fehacientes. Pregunta, ¿por qué esas penas tan severas y por qué ahora? Respuesta, no es esta mi primera condena por los tribunales argelinos con el único objetivo de hacerme callar. Sin contar las pronunciadas entre 1992 y 2011, contabiliza un total de 77 años de prisión desde 2013 hasta la reciente condena que acaba de evocar. Las últimas están todas relacionadas con la acusación de terrorismo con el objetivo de hacer aceptar las órdenes de captura internacional contra mí y que ascienden a 7. Me permito recordar que yo figuro como terrorista en el periódico oficial de la República Argelina en su número 11 del 13 de febrero de 2022, junto a un buen número de militantes políticos. Es decir, que el régimen político-militar argelino no ahorra ningún medio para pedir mi extradición y hacerme callar. No lo ha conseguido a lo largo de estos años y esperemos que no lo consiga en estos momentos. Esta noche nos ocuparemos también de la cumbre árabe que se celebra en Arabia Saudí con Siria, que vuelve a ser admitida en la organización. También nos ocuparemos de la situación en el Ecuador con la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones por parte del presidente Guillermo Lasso. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo, les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Arranca la cumbre del G7 en Hiroshima, donde las siete potencias económicas deciden nuevas sanciones contra Rusia y restricciones a las exportaciones del grupo hacia este país. Según fuentes ucranianas, el propio Zelensky viajará a la ciudad japonesa para unirse a los líderes de la cumbre este domingo.
Rusia vuelve a atacar Kiev mientras pierde terreno en Bakhmut. Las fuerzas ucranianas derribaron 4 drones y buena parte de los misiles lanzados por el ejército ruso desde el Mar Negro. El ataque coincidió con la detención del presidente del Tribunal Supremo ucraniano, Vsevolod Kinishayev, envuelto en un caso de sobornos.
El presidente sirio Bashar al-Assad sella el regreso de Siria a la Liga Árabe con su participación en la cumbre de Yeda. La vuelta de Damasco a la Liga Árabe se produce después de que diversos países de la región, encabezados por Arabia Saudí, se acercaran de nuevo al régimen sirio tras más de 12 años de aislamiento tras la represión de 2011. Su retorno marca un nuevo tono en el escenario de Oriente Medio.
La administración Biden negocia la elevación del techo de deuda con los líderes republicanos. Mantener el límite actual de 31.000 millones de dólares podría hacer incurrir al gobierno de Estados Unidos en incumplimientos de pago el próximo 1 de junio. Los republicanos no darán su brazo a torcer a menos que la Casa Blanca acepte recortes en el presupuesto federal.
La justicia francesa ratifica la pena de 3 años de prisión para Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de escuchas. El expresidente francés va a recurrir la decisión al Tribunal de Casación. Se trata del primer presidente condenado a una pena de prisión efectiva en Francia.
El principal promotor del Brexit, Nigel Farage, reconoce ahora que la salida de Reino Unido de la Unión Europea ha sido un fracaso, pero el antiguo líder eurófobo, ya retirado de la arena política, ha achacado la responsabilidad al Partido Conservador, cuyos líderes, dice, han demostrado ser tan inútiles como los comisarios de Bruselas.
Miles de nacionalistas israelíes participan en la Marcha de las Banderas en Jerusalén, una conmemoración de la toma de la parte oriental de la ciudad. La manifestación se produce en un contexto de escalada de la tensión con la Franja de Gaza.
El primer ministro Kyriakos Mitsotakis parte como favorito para revalidar el cargo en las elecciones que se celebran este domingo en Grecia. El conservador parece salir indemne en las encuestas de la crisis del espionaje sobre sus rivales políticos y del trágico accidente de tren de febrero en el que murieron 57 personas. Por detrás están el izquierdista Syriza y el PASOK.
El presidente del Salvador, Nayib Bukele, redobla su ofensiva contra las maras tras el asesinato de un policía. Se han movilizado más de 5.000 militares y 500 policías en un nuevo cerco de seguridad para perseguir a los pandilleros que, según el presidente, pagarán caro el asesinato.
Condenado a 1 año de prisión en Túnez, el islamista Rashid Ghannouchi por apología del terrorismo. El líder de Ennahda, en prisión preventiva desde hace 3 semanas, se había negado a comparecer ante la justicia, por lo que denunció como juicios fabricados. Ghannouchi es el principal opositor al presidente, Kais Saied.
El Parlamento libio reemplaza al primer ministro paralelo al gobierno de Trípoli, Fatih Bashagha, por Osama Hamad, el hasta ahora ministro de Finanzas en el Ejecutivo Paralelo. El nuevo jefe de gobierno tendrá que hacer frente al poder de Deibé en la capital, que mantiene dividido al país en 2 administraciones.
Tailandia castiga en las urnas a la junta militar en el poder desde el golpe de Estado de 2014. Los dos principales partidos de la oposición doblaron en votos a la formación del general y primer ministro saliente, Prayut Chan-o-cha. El líder del progresista Move Forward, Pitalim Yaroenrat, parte con ventaja para formar la mayoría en el Parlamento.
Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disuelve el Parlamento y convoca elecciones generales anticipadas en medio del juicio político al que se enfrentaba. Este mecanismo legal, conocido como muerte cruzada, está contemplado por la Constitución y para Lasso era necesario por la grave conmoción interna y política del país.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid. Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Hichem Abboud, exiliado político en Francia, ha sido oficial del ejército de Argelia y hoy es un periodista de referencia. Entre otros medios colabora en la revista Atalayar. En el momento en el que el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre las carencias de la libertad de prensa y la represión a los periodistas en Argelia, Atalayar publica una entrevista muy interesada realizada a Hichem Abboud por Pedro Canales. Pedro Canales, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Bueno, pues tu primera pregunta en esta entrevista, ¿por qué esas penas tan severas y por qué ahora el régimen argelino intenta callar a Hichem Abboud, que como tú bien dices en tu artículo, en tu entrevista en Atalayar, es un periodista de referencia en Argelia?
Sí, efectivamente, es un periodista que tiene autoridad, que tiene seriedad, que es tomado como una referencia por la clase política o por lo que queda de clase política en Argelia y por los medios de comunicación internacionales y algunos locales todavía independientes. Y entonces el intento del régimen de silenciarle, la única manera que tiene es querer demostrar a los países europeos que apoyan el sistema de libertades, que apoyan los avances hacia la democracia y que critican donde estos faltan, la única método que tiene el régimen argelino es intentar hacer creer que los periodistas independientes, en este caso Hichem Abboud, obedecen a intereses extranjeros, colaboran con el enemigo, son predicadores de la violencia, del odio y del terrorismo, y de esta manera intentan, el régimen intenta que se les extradite al país con ninguna garantía, por supuesto, de los juicios a los que serían sometidos.
Se le acusa de terrorismo. Pedro, ¿tú sabes si Hichem ha puesto alguna bomba o ha matado a alguien alguna vez?
No, por supuesto.
O enaltecimiento del terrorismo, o que haya llamado a la violencia o algo en contra del régimen argelino.
No, en todo, yo le he seguido toda su carrera, le conozco desde hace 30 años, y en toda su carrera periodística, que tenía dos periódicos, uno en francés, otro en árabe, que salían en Argelia y que fueron clausurados por el régimen porque tocaban puntos un poco delicados en temas de corrupción, en temas de prevaricación, de abusos de poder. Y después en Francia, donde está exiliado, como bien has dicho, y donde continúa colaborando con medios internacionales, además de tener su propio canal de televisión en YouTube y tener una serie de páginas web que suministra asiduamente informaciones, y en ningún momento ha predicado ni la violencia ni el uso de armas, el uso de explosivos contra el régimen.
Y Hichem en Internet tiene miles y miles de seguidores, o sea que si fuera alguien que lo que cuenta no fuera cierto, hombre, los argelinos pueden ser engañados una vez, no dos, no tres, pero tantas. Entiendo que durante estos años, si los artículos y los programas que hace Hichem en televisión no fueran buenos, no tendría seguidores, ¿no?
Por supuesto, y eso conocemos cómo funciona el sistema este por Internet, las cadenas en línea, cadenas de televisión o cómo funciona YouTube, y siempre en los debates aparecen personas, bueno, aparecen gente que firma poniendo exclamaciones, dando insultos, acusando al que escribe o al que ha hecho alguna referencia crítica, de no tener ni idea, de trabajar para el enemigo. Eso es muy común, lo conocemos en la prensa española e internacional.
Por desgracia,
Y por desgracia es muy común. En el caso de Hichem Abud es bastante raro. Yo he seguido mucho los debates que se producen en los medios de comunicación y en las cadenas televisivas, y nunca hay muy poco insulto, muy poco
descalificaciones, ¿no?
Descalificación del que escribe, porque es una persona que no solamente que tiene una trayectoria personal de una honestidad sin tacha, sino que además los datos que da son verificables, verificados y con acceso a todo el mundo. Entonces, los insultos están un poco de más.
El Parlamento Europeo, después de hacer mucho ruido con el Qatargate, que de repente se convirtió también en una crítica a la situación de los derechos humanos y la prensa en Marruecos, también se ha hecho eco de los problemas de libertad de expresión y de derechos humanos en Argelia. Con esta condena reciente tendría que intensificar, ¿no? O menos mal que no solo funciona el lobby en un sentido y no en otro.
Sí, es la cuarta vez que el Parlamento Europeo, que las instancias de la Unión Europea critican seriamente al régimen argelino. La primera fue en noviembre del 2019, en el que sacó una resolución sobre la carencia en las libertades. Un año después, justo un año después, 2020, lo mismo hizo con la deterioración de los derechos humanos en Argelia. Y en mayo del año pasado, de 2022, se criticó por parte de la Unión Europea en una resolución la persecución de las minorías religiosas. Este año, la resolución que ha tomado el Parlamento Europeo ha sido, de nuevo, por criticando la persecución de los periodistas, de los detenidos de opinión, y pidiendo expresamente la liberación de los detenidos por sus opiniones, en particular un director y un responsable de prensa muy muy querido en Argelia, que es Ihsan El Kadhi, que tenía publicaban un periódico en línea bastante importante, el Magreb Emergente, y además tenían unas emisiones de radio muy seguidas en el país. Y esta vez parece que el régimen se ha sentido atacado y que le han tocado una fibra un poco peligrosa para la estabilidad interna. Por eso ha movilizado, por primera vez el propio gobierno ha rechazado la injerencia que dicen ellos del Parlamento Europeo, ha movilizado a su opinión pública una serie de organizaciones enfeudadas con el régimen, incluso algunos organismos oficiales que no tienen nada que ver ni con la crítica ni con el contenido de la resolución, como el Consejo de la Juventud y otros organismos que han criticado seriamente la resolución del Parlamento Europeo. Se ve que esta vez el régimen se siente realmente frente a una opinión pública en la cual solamente tiene o enemigos o indiferentes.
Pedro, quiero aprovechar que estás en antena para también recabar tu opinión sobre lo que han sido los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Turquía, pero antes vamos con los datos de la última hora de esta campaña electoral, una cruda pero muy relevante campaña electoral que se está produciendo en un país tan trascendente, tan relevante para todos como es Turquía. Nos lo cuenta Álvaro Escalonella.
Así es, Javier, y es que el hombre fuerte de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resistió mejor de lo esperado la primera vuelta electoral ante el desafío de la Alianza Nacional, la heterogénea coalición de 6 partidos que unió fuerzas para poner fin a sus 2 décadas en el poder. Erdogan rozó la victoria en primera vuelta, sacó 5 puntos y 2,5 millones de votos de margen al candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, ahora con una mayoría asegurada en el Parlamento, pese a haber obtenido los peores resultados de su formación, el islamista AKP, en los últimos 20 años, el actual presidente deberá hacer valer su ventaja en la segunda vuelta, prevista para dentro de 2 semanas. Kılıçdaroğlu ha dado un giro nacionalista a su campaña. El socialdemócrata llama ahora a defender las fronteras nacionales. Promete expulsar a los 10 millones de refugiados sirios en el país. En realidad son 4. Y defiende los derechos de las mujeres. El objetivo del bloque opositor pasa por atraer los votos del tercer candidato en liza, Sinan Ogan, que no accederá a esta segunda vuelta. Ogan pertenece a una corriente ultranacionalista que viene ganando terreno en Turquía en los últimos años, especialmente entre las nuevas generaciones. Pero no está del todo claro hacia quién irán destinados sus votos, que serán determinantes para desnivelar la balanza. Aunque Ogan procede de la extrema derecha nacionalista, como hemos dicho, su electorado tiende hacia el laicismo que representa hoy Kılıçdaroğlu. Los observadores internacionales denunciaron que la primera vuelta estuvo muy lejos de cumplir los estándares democráticos, aunque no se produjeran graves irregularidades. La misión de la OSCE señaló que, según sus datos, no hubo fraude ni en el escrutinio ni durante el voto. Las elecciones estuvieron bien organizadas y fueron competitivas, certificó el organismo, que reconoció además que los candidatos del gobierno habían disfrutado de ventajas injustificadas, incluida la cobertura sesgada de los medios de comunicación.
Pedro, ¿qué te parece cómo se están desarrollando las elecciones en Turquía? ¿Piensas que pueda haber cambio o que Erdogan puede seguir en el poder? ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, la verdad es que conozco un poco el entramado interno de la situación en Turquía como para hacer una previsión más o menos justa. Mi impresión es que Erdogan va a seguir. Los cambios que ha introducido son reales, los cambios en el país, el desarrollo del país es incuestionable. El único problema que yo le encuentro a la gestión que ha hecho Erdogan de su poder en estos 2 decenios ha sido que se ha mostrado un poco el alumno rebelde del bloque occidental. Tanto a nivel de la OTAN como a nivel de las proyecciones de la Unión Europea y de Estados Unidos en particular hacia el conflicto ruso-ucraniano, hacia la situación en Oriente Medio, Erdogan ha tomado una posición un poco independiente que no ha gustado en las capitales occidentales. No significa eso que el resultado haya dependido su bajada importante en los votos, haya sido una injerencia, como está de moda decir, una injerencia exterior. No, son los problemas internos,
la economía,
en el caso,
¿no?,
de Turquía y la economía, que son realmente complicados. Pero mi impresión es que Erdogan va a seguir. La oposición es una oposición, como muy bien ha explicado Álvaro, que es muy heterogénea, que es nueva, está recogiendo votos un poco a derecha e izquierda, incluyendo la extrema derecha nacionalista, es lo que intenta al menos, y no tiene todavía la capacidad, la fuerza para poder gobernar.
Ajá. Y eso que no te conocías los intríngulis de Turquía. Pedro Canales, periodista, experto, analista internacional, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas.
Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Ucrania es uno de los temas principales a tratar durante la cumbre del G7 en Hiroshima, donde en principio se preveía la presencia física del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero quizá ahora por cuestiones de seguridad se está diciendo que quizá venga, quizá no, a lo mejor va a la cumbre árabe en Jeddah. Suponemos que por cuestiones de seguridad ahora mismo se está poniendo en cuestión si Zelensky estará o no en Hiroshima. La cumbre ya ha emitido nuevas sanciones contra Rusia. En esta cumbre hay países emergentes invitados que son bastante relevantes: India, Brasil y Corea del Sur. También la pugna de Estados Unidos con China van a centrar la atención de los líderes. Con los últimos datos, María Cerdán.
Se trata de una de las cumbres más simbólicas del G7, celebrada en otrora centro geopolítico, Hiroshima, la ciudad japonesa donde cayó la primera bomba nuclear en agosto de 1945. En memoria de lo que nunca se puede volver a repetir, los líderes de las democracias más ricas del planeta han conmemorado a las víctimas de aquel bombardeo nuclear. Decimos que se trata de un acto simbólico porque las amenazas de un ataque táctico nuclear son cada vez más reales, no solo por parte de Rusia en su invasión de Ucrania, sino también de otros regímenes como Corea del Norte, China o Irán. Los líderes han mostrado esta preocupación, sobre todo después de que Putin anunciara en marzo que desplegaría armas nucleares tácticas en Bielorrusia y de que suspendiera su participación en el tratado New START firmado con Estados Unidos. Y simbolismo en Hiroshima también por la visita personal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que según fuentes ucranianas podría visitar la ciudad japonesa este domingo. Gran expectación en una cumbre que ya ha anunciado nuevas sanciones a Rusia, que incluyen restricciones a las exportaciones de bienes considerados críticos para Rusia en el campo de batalla, así como medidas contra entidades acusadas de llevar material al frente en beneficio de Moscú. Decisiones tomadas por el Grupo de los Siete que reafirman su compromiso de ayudar a Kiev, en sus propias palabras, el tiempo que sea necesario. Mientras en Ucrania esta madrugada han sonado de nuevo las alarmas antiaéreas tras un bombardeo de Rusia en varias regiones del país, entre ellas Kiev, con una nueva oleada de misiles. El gobierno ucraniano también libra una lucha contra la corrupción en el país. Esta semana se ha destapado una red de corrupción millonaria a gran escala, por la que el presidente del Tribunal Supremo ha sido detenido por haber recibido sobornos por valor de 2,4 millones de euros. Kiev redobla sus esfuerzos para reprimir la corrupción como una de las condiciones para unirse a la Unión Europea.
Lucas Martín, experto analista internacional, autor de los libros Terror Global y Visión Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Y además, orgulloso padre de familia porque se gradúa tu hija. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Lucas, ataques sucesivos con misiles por parte de Rusia en las últimas horas, ¿por qué?
Pues mira, aquí voy a ser breve, pero quiero explicar una cosa. En todo conflicto se estudia el enemigo y se estudia lo que se llama el centro de gravedad. Es decir, cuál es la piedra angular sobre la cual yo, si actúo, puedo, digamos, desbaratar su operación, ¿no? Eso se estudia a niveles táctico, operacional y estratégico. En este caso, yo creo que Rusia ha hecho una lectura bastante ajustada, que el centro de gravedad estratégico de Ucrania es el apoyo occidental. Sin ese apoyo, Ucrania no puede aguantar. Estas salas de misiles, y es significativo que después de mucho tiempo o de salas muy espaciadas, esta semana tenemos casi un ataque nocturno diario, creo que van encaminados a provocar un empleo masivo de la defensa aérea ucraniana, que son suministradas por Occidente, que son defensas muy caras. Es decir, el otro día una sola batería Patriot disparó más de 30 misiles, por ejemplo, al módico precio de más de 5 millones de euros cada misil. Y eso quiere decir que todo lo que se consume o todo lo que va consumiendo Ucrania lo tiene que reponer, con lo cual encarece mucho más el apoyo de Occidente a Ucrania. Y haciendo eso, yo creo que Rusia lo que está buscando es que el gasto, el consumo, ya sea de económico o bien sea de material, llega un momento que sea casi insostenible para los países europeos, porque ¿cómo explica algún gobierno que tenga su población con dificultades para adquirir alimentos por el incremento de los precios o para pagar los alquileres cuando está suministrando miles de millones en material a Ucrania? Uh-huh. Y creo que por ahí es donde lo están haciendo.
Sí, es un buen análisis, pero una fuente muy fiable vio con sus propios ojos el otro día cuando salía de Ucrania cómo a través de la frontera con Polonia los convoyes con ayuda, y sobre todo vio también que cómo entraban varios Leopard, etcétera, etcétera, los convoyes con armamento tal, eran impresionantes, la cantidad de armamento, la cantidad de camiones, la cantidad de carros que estaban entrando en ese momento a través de la frontera con Polonia. O sea que en ese sentido,
claro.
Pero eso tiene su coste, como tú bien apuntas.
Pero cuanto más se alargue esto, Javier, cuanto más se alargue y más consumo provoque, porque evidentemente Ucrania consume material, y va a ser alguien más aumenta el coste. Por lo tanto, más uh-huh. penoso será en un momento dado para los países que están suministrando esa ayuda. Y yo creo que la idea que tiene Rusia es que la única forma que tiene de quebrar la defensa ucraniana, porque por voluntad no va a ser, es evitar el suministro. O sea, que el consumo de municiones y de equipos sea tan alto que ya se empiece a plantear alguien en algún país occidental si merece la pena o no merece la pena.
Bakhmut con algún avance ucraniano y el Washington Post publicando filtraciones de Zelensky. ¿Esto qué opinión te merece?
Con respecto a lo último, Javier, el tema de las filtraciones de Washington Post, evidentemente son informaciones que alguien filtra intencionadamente, y yo creo que son mensajes que lanza el Departamento de Estado americano al propio Zelensky. Es decir, Estados Unidos es el que más ayuda está aportando. Esa ayuda no es barra libre ni es sin condiciones. Todos conocemos que se han puesto ciertas restricciones al empleo del armamento que se le está suministrando. Y cuando se tienen filtraciones sobre los planes de Zelensky de atacar en Rusia o de hacer según qué cosas, yo creo que, y es mi opinión personal, que cuando no consiguen que, digamos, que Zelensky se avenga a ciertas razones, filtran este tipo de cosas para meter más presión, ¿no? Porque yo estoy convencido de que Estados Unidos conoce perfectamente lo que hará Zelensky con su Estado Mayor, con su gobierno y con todo el mundo, como es normal, por otro lado.
El G7 acaba de anunciar hoy nuevas sanciones contra Rusia. Se supone que de los países que forman parte del G7 las van a cumplir Estados Unidos, Canadá y Japón, porque los países europeos, Francia, Alemania e Italia, que mantienen muchos intereses con Rusia, bueno, veremos cómo lo pueden adoptar, pero entiendo que dentro del seno de la Unión Europea. ¿Ha habido precipitación por parte de alguien, sobre todo por cuestiones de seguridad, al anunciar que Zelensky iba a estar presencialmente en Hiroshima, en esta cumbre del G7, poniendo en algún peligro su integridad?
No, porque fíjate que primero se confirma que va a asistir, después se dice que no, después, como has comentado, se dice que va a estar en Jeddah. Yo creo que están jugando, como siempre, al despiste, ¿no? Lanzando informaciones contradictorias para que no se sepa muy bien si va a estar, si no va a estar realmente. Y si va a cualquier sitio, cualquiera de los dos, será, digamos, de una forma sorpresiva. Lo están haciendo de forma, para marear un poco y que nadie tenga muy claro cuál es la información real.
Pedro González, periodista, colaborador de la revista Atalayar, fundador del canal Euronews y del canal 24 Horas. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Javier y Lucas.
Hablamos de las giras ya presenciales del presidente ucraniano Zelensky. Yo personalmente eché en falta la semana pasada que viniera a Madrid. Estuvo en Roma, estuvo en París, estuvo en Berlín, estuvo en Londres, pero no vino a Madrid. Ahora se plantea que pueda ir bien a la cumbre árabe en Jeddah o bien al G7 en Hiroshima. ¿Qué te parece toda esta actividad diplomática de Zelensky, fundamental para sus intereses, entiendo, ¿no?
A mí me parece, bueno, que está haciendo lo que tiene que hacer, se ha convertido en una personalidad de alcance mundial. Está clarísimo que el antiguo actor de teatro famoso y de la farándula ucraniana se ha convertido en un hombre político de primer orden y naturalmente en la estrella emergente y bien conocido a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Yo creo que esta gira, naturalmente, lo que ha hecho ha sido reforzar justamente su papel. Está buscando, naturalmente, que los apoyos a su país y, como decía Lucas, justamente ahora que están redoblándose las necesidades justamente para atacar esa famosa contraofensiva que todavía no acaba de llegar, pero que, bueno, que se está anunciando continuamente y que tiene, naturalmente, por parte de Rusia este desgaste compensatorio, a mi entender, de la fuerza de las sanciones, es decir, porque está claro que Estados Unidos habla de que esas sanciones son para empobrecer a Rusia y evidentemente Rusia contraataca con este ataque masivo que evidentemente provoca un desgaste mayor. De esto hemos estado hablando continuamente, hablando de que cuanto más se alargue la guerra, es una guerra de desgaste y como tal naturalmente empobrece a todos. Tiene la parte positiva, si se quiere, de todos los nuevos descubrimientos, aportaciones, bueno, de todo tipo, es decir, desde tecnológicas hasta lo que es el cambio y las mutaciones del arte de la guerra. Pero eso ya es otro diálogo.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana y nueva presidenta de la de Casa de México en Málaga y en Andalucía. Enhorabuena. Claudia, buenas noches.
Muchas gracias. Gracias, querido Javier, colegas, buenas noches.
Enhorabuena.
Claudia.
Gracias, querido Pedro.
Creo que has estado siguiendo las declaraciones de alguien al que tú sigues mucho, que es Yevgeny Prigozhin, el responsable de los mercenarios del grupo Wagner, que ahora viene a decir que, bueno, que lo de tomar Bakhmut, pues que no es tan sencillo. Yo recuerdo hace pocos días un vídeo de Prigozhin diciendo que habían tomado Bakhmut, luego el vídeo ese tan viral, como se dice ahora, llamando hijo de tal al ministro de defensa y al jefe del Estado Mayor, sois unos hijos, pa, porque aquí la sangre de mis... Y ahora resulta que después de tantos improperios está preparando quizá... Bueno, ya ha habido algunas unidades que se han desplazado de una parte de Bakhmut. ¿Piensas que esta batalla que se está presentando como un símbolo pues pueda cambiar, sobre todo porque los ucranianos también están recibiendo ayuda y eso les está fortaleciendo?
Sí, yo lo vengo comentando desde los últimos días, de que para mí lo de Bakhmut se va a convertir en un punto de inflexión, esta batalla, en el devenir precisamente de esta guerra entre Ucrania y Rusia, porque nos está revelando muchas cosas, sobre todo las fisuras enormes que hay alrededor del núcleo duro de este autócrata que es Vladimir Putin, que es el que está tomando las decisiones, pero que no se pone muy de acuerdo con todo su núcleo duro y de que hay ahí pugnas internas, ¿no? Hay dos visiones o dos maneras de cómo atacar y de cómo hacer las cosas en el terreno de forma bélica. Una, la visión del ministro de Defensa ruso Shoigu, y la otra, la visión de Prigozhin. Entonces, me parece que revela muchísimo las fisuras que hay. Han pasado muchos meses, no les ha salido las cosas como han querido, no les siguen saliendo las cosas, les faltan mucho por ponerse de acuerdo y cada error táctico les está costando vidas también en soldados rusos. Y también, bueno, pues cada minuto que pasa, por supuesto, pues hay más familias rusas que están, por supuesto, pues enojadas por la situación de que están muriendo, ¿no?, sus hijos o sus sobrinos o sus nietos en una guerra que ni siquiera pidieron tener. A mí me parece que lo de Bakhmut va a ser un punto de inflexión necesariamente en esta guerra. Creo que las batallas que siguen son muy importantes. Por supuesto que Zelensky necesita seguir haciendo mucha diplomacia, porque implica decirle al mundo: no se olviden de que hay un conflicto en Ucrania, no se olviden de nosotros. Y para esta contraofensiva, pues lo primero que necesita es armas, es artillería, es armamento, es material pesado, y eso es algo que no tiene de manera suficiente, ¿no? Entonces creo que para ganar necesita primero pues que verdaderamente se cierren filas alrededor de Ucrania.
Por cierto, que estábamos diciendo sí, pero bueno, que Zelensky está en la cumbre árabe. Hemos visto ya esta mañana las imágenes de Zelensky llegando a Jeddah, a Arabia Saudí, que acoge esta cumbre árabe, donde, bueno, lo más novedoso es el regreso de Siria. Pero, Lucas, estos países árabes que de alguna manera sí han estado un poco de lado, pero quizá más hacia Rusia que hacia Estados Unidos, sobre todo Arabia Saudí en el seno de la OPEP, votando para que el petróleo recuperara precio, algo que beneficiaba a Rusia, quizá teniendo en cuenta que Arabia Saudí está ahora mismo, bueno, por una independencia a la hora de tomar sus propias decisiones e intereses, teniendo en cuenta que Joe Biden tampoco fue demasiado cariñoso con el príncipe Bin Salman hace unos meses, aunque bueno, estrecharon los puños y parecía que habían hecho las paces, pero es significativo que Zelensky, yo creo que busque unos nuevos aliados en los países árabes, ¿no?
Hombre, Zelensky, evidentemente, que es su obligación, está buscando alianzas allá sea. Donde puede o allá donde cree puede encontrar un mínimo apoyo. Y es lógico, evidentemente, ¿no? Tiene todo el sentido. Pero yo, sinceramente, creo o dudo que vaya a encontrar mucho apoyo ahí, entre los países árabes, porque, como tú habías comentado, ellos tienen su propia agenda, tienen sus propios problemas y muchas veces sus intereses son, no voy a decir opuestos a los de Ucrania, pero más concurrentes con los de Rusia, ¿no? Como has comentado, con el tema del petróleo. Entonces, y es una región además que está empezando a tener ahora conciencia, creo yo, de su potencial, de su independencia, y está empezando a hacer cosas por su cuenta, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, del acuerdo facilitado por China entre Arabia Saudí e Irán, por poner un ejemplo, totalmente a espaldas de Estados Unidos. Entonces creo yo que ahí lo de Zelensky lo va a tener bastante complicado.
Yo justamente quería insistir en lo que acabas de decir, Lucas, porque me parece que esto es la visita de Zelensky, es más que sobre todo en favor de él, de su propia diplomacia, lo que sí reafirma es la importancia que tiene y que está tomando este mundo árabe, que ahora mismo en esta cumbre está reafirmando su papel independiente y sobre todo lo que quiere hacer. A mí me parece verdaderamente relevante esta, digamos, independencia, entre comillas, que empieza a tener este bloque árabe y con relación justamente a su propia destino político. Lo va a tomar y, naturalmente, aparte de que selle, como decía Javier, exactamente la vuelta de, al fin y al cabo, de un dictador como es Bashar al-Assad, pero bueno, que naturalmente le sella y le van a consagrar, entre comillas, como vencedor de la guerra de Siria, y naturalmente tendrá que discutir muchísimo a propósito de lo que es la gran preocupación de los países vecinos, que es naturalmente el regreso de los millones de refugiados que tiene esparcidos por estos países. Pero lo que sí es cierto es que hay una política de desenganche, a mi entender, de estos países que de alguna manera dependían de la pugna entre Estados Unidos y la vieja Unión Soviética, y ahora naturalmente se está emergiendo como una entidad o como una institución o como un bloque regional de la suficiente importancia como para que se le tenga en cuenta. Y Zelensky, yo creo que en ese aspecto esta visita reafirma la importancia no solamente de lo que él quiere, sino sobre todo la importancia de este bloque regional.
Porque, Claudia, Siria es un aliado de Rusia. Bashar al-Assad gana la guerra precisamente por el apoyo de Rusia. Rusia en Siria refuerza sus bases en Tartus y en Latakia. Y además, ahora mismo, el hecho de que Siria también albergue algún tipo de bases de Irán, que por cierto son consideradas como una amenaza por Israel, que bombardea de vez en cuando estas bases militares iraníes en suelo sirio, también es un mensaje, ¿no?
Sí, no, claro, por supuesto. Yo coincido con Lucas y coincido con Pedro. No va a sacar un cheque en blanco, ni va a sacar armas Zelensky, ni un posicionamiento por parte del mundo árabe, pero si bien es cierto, los acuerdos de Abraham han tenido un gran impacto en la región, eso cierto. No hay que obviarlo, como ha tenido un gran impacto en la región la forma atroz en la que salieron las tropas estadounidenses de Afganistán, ese paso hacia atrás que dio Estados Unidos en Asia, y que ha dejado al descubierto que hoy por hoy los países de Asia, de Medio Oriente, de Oriente Medio, necesitan tomar el destino en sus manos. Me parece que es lo que estamos viendo, ¿no? Paralelamente, el decir, Nosotros queremos tener una región en la cual se pueda tener un crecimiento, y por supuesto está China interesadísima con su franja de la Ruta de la Seda, que necesita tener pues territorios, estados que tengan paz, que tengan gobiernos estables para poder pues meter su dinero, su infraestructura, sus obras marítimas, sus oleoductos, sus gasoductos, y para eso necesita pues gobiernos estables y confiables. Entonces a mí me parece que también aquí yo le daría un gran acierto a Zelensky, porque Zelensky ha demostrado que es una persona inteligente, ha hecho movimientos inteligentes, ha posicionado a Ucrania a nivel mundial con esta atroz invasión, y lo que ha hecho ahora es que si Zelensky habla por teléfono, le toman la llamada, y eso no se logra así como así.
No,
decir,
y coge el avión. Coge el avión y claro, se presenta claro, en los sitios. Claro. Además, Lucas, ha habido una muy buena noticia, y además entro en lo que es Turquía ahora mismo, que es que la exportación de grano se ha reanudado, o sea, se ha vuelto a firmar, al menos durante 2 meses. Creo que eso es una muy buena noticia, no ya solo para la exportación que necesita Ucrania, sino también para evitar una crisis alimentaria a nivel mundial. Turquía, el papel de Turquía, las elecciones, Lucas, tú conoces bien ese país, ¿qué puede ocurrir? No te voy a hacer la pregunta del millón de dólares de quién va a ganar la segunda vuelta, pero bueno, pero casi.
Bueno, la verdad es que Turquía, para empezar, en este conflicto está mostrando ser un actor totalmente independiente. No olvidemos que es un país miembro de la OTAN y todas las acciones que ha llevado a cabo son totalmente diferentes a las del resto de países. Importante es que hasta que no se resuelva el tema de las elecciones no va a haber un go no go para el ingreso de Suecia en la OTAN, eso para empezar, con lo cual eso se va a alargar. Y después, evidentemente, es importante la estabilidad de Turquía, porque no deja de ser una potencia regional, claro, a pesar de sus problemas económicos, con gran incapacidad de influencia y con cierta capacidad diplomática para llegar a acuerdos, como por ejemplo el tema del grano. Que ahí también habría mucho que hablar, porque gran parte del grano ucraniano se está derivando en barcos, vamos a decir, piratas, entre comillas, a otros sitios, por parte de Rusia. Y habría que ver ahí la connivencia de otros actores en el escenario. Pero sí, en Turquía sí, claro, es fundamental lo que vaya a pasar después de las elecciones, y lo que ocurra a nivel interno en Turquía va a acabar afectando a la posición de Turquía en el conflicto. Yo creo que hay que estar muy atentos, porque bueno, es un tema muy 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 delicado.
Claro, comenzando porque el opositor Erdogan no tiene ninguna buena relación con Putin, ¿no? Comenzando por eso, porque además encima este líder opositor que se va a enfrentar a la segunda vuelta con Erdogan representa una coalición de 6 partidos que luego habrá que ponerse de acuerdo si llegase a ganar al respecto de posiciones tales como, por ejemplo, los fondos europeos que recibe por contener a los enormes flujos de migración, ¿no?, ilegales que llegan, para que no lleguen a Alemania, Francia, España, etcétera. Entonces, ahí también habría que revisar,
pero además,
la posición. La situación también de Claudia, grupos kurdos, ¿no? Sí.
Bueno, yo quisiera...
Lucas, sí. Es que aunque hay en la segunda vuelta, aunque hay en la segunda vuelta la posición, la Cámara va a estar en manos del partido de Erdogan, con lo cual la gobernabilidad va a ser bastante complicada, ¿eh?
Bueno, no ese dato. No os atrevéis a decir el nombre, pero yo os voy a ayudar. Kemal Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu. Bueno, pues yo sí me atrevo a decir que, desgraciadamente, y me parece que está bastante claro, en las elecciones las va a ganar Erdogan. Y me parece que no es una buena noticia, no es una buena noticia para, digamos, lo que es el conglomerado occidental. A mí me parece que la construcción que está haciendo este nuevo sultán, que es Erdogan, puede culminarla, y naturalmente el alejamiento de Occidente es cada vez más perceptible. Como apuntaba antes Lucas, va por libre en el caso de la OTAN. Evidentemente yo creo que ya le están sacando de ciertas decisiones estratégicas de la OTAN, y me parece que en el caso, a pesar de la potencia que tiene, tendrá que acostumbrarse Occidente, si entendemos por Occidente lo que es los países democráticos de la OTAN, a tratar con una potencia que desde luego ya no estará en su órbita. Cierto que por otra parte había ya, como hemos apuntado antes, algunos países y muy importantes de la Unión Europea, especialmente Francia, que, bueno, pues que no veían nunca la posibilidad de que Turquía formara parte de este club. Y de hecho, hay que decirlo pues con todas las letras, es decir, la famosa Unión para el Mediterráneo, pues fue una, digamos, una salida que Sarkozy, por cierto, ahora condenado en firme a 3 años de prisión, pues le buscó justamente para tratar de justificar que la dilación en esas famosas promesas de que Turquía llegara a ingresar algún día en la OTAN, en la Unión Europea.
Ahí hay que recordar que efectivamente hubo un movimiento serio y además se le pidió a Erdogan toda una serie de reformas para equiparar Turquía. Bueno, Atatürk sí había construido un Estado laico, pero había algunas instituciones que no tenían, por ejemplo, el tema judicial, el tema gubernamental, el tema parlamentario y luego el tema de derechos humanos, etcétera. Y cuando Erdogan sí estaba pensando en hacer ese tipo de reformas, bueno, vino el Tratado de Maastricht y entonces en ese Tratado de Maastricht de la Unión Europea el poder dependía de dos criterios. Uno, el PIB de cada país y otro, la población. Entonces alguien se dio cuenta que en Turquía había casi tanto, 80 y tantos millones de habitantes, tantos como Alemania. Con lo cual el poder de decisión en el seno de la Unión Europea, no, aparte de que fuera un país musulmán, aparte de que algunos tuvieran
algún tipo de... Ese era lo importante.
El tema estaba en que la capacidad de... el reparto de poder, la capacidad de decisión de Turquía en el seno de la Unión Europea, pues incluso estaba por encima de Francia o del Reino Unido. Con lo cual ahí se le cerraron las puertas y ahí es cuando Erdogan optó por esa potencia regional a su aire, aliándose con quien le interesara y participando en guerras como la de Libia, en bases militares en Qatar, Somalia, en norte de África, etcétera,
Siria.
Etcétera.
Siria.
A mí me parece,
los kurdos, efectivamente.
A mí me parece, además, bueno, me he arriesgado a decir ya el nombre, a preverlo para la semana que viene, pero bueno, es que a mí me ha llamado muchísima la atención, es decir, el triunfo de Erdogan, incluso, porque siempre se pensaba que iba a tener Kılıçdaroğlu, que iba a estar, iba a tener como aliados a la gente, digamos, que ha estado un poco pues más afectada por la corrupción, por el terremoto, los 50.000 muertos, los edificios que no se reconstruyen, la corrupción que ha habido inmobiliaria, y que todos estos iban a votar. Y curiosamente, en estas regiones del sur, pues también ha ganado él. E incluso en algunos sitios ha quedado en un muy meritorio segundo puesto. Entonces esto me hace pensar que justamente, y con la poca diferencia que hay o que ha habido en la primera vuelta, y que todos esos votos los tiene, yo creo que asegurados, muy difícil será que no consiga ese medio punto o esas décimas más que lo van a conseguir. Que el país está polarizado es absolutamente evidente, pero el principal objetivo que tenía la oposición y Kılıçdaroğlu, como ha dicho Claudia antes, era justamente desalojar a Erdogan. Yo creo que eso no se va a producir. Luego se decía, y dice, bueno, luego ya nos pondremos de acuerdo la mesa de los seis y cada uno ya veremos lo que pasa. Pero el principal objetivo era desalojarle del poder y eso yo creo que no va a suceder.
Habrá que esperar al 28 de mayo.
Pedro,
Sí. Adelante, Lucas.
No olvidemos que la situación económica que está viviendo Turquía, que es muy grave, que la gente de a pie lo está pasando muy mal, tiene una inflación por encima del 80%, los precios cambian prácticamente cada día, y que hay mucha gente esperanzada en el cambio por el tema, porque eso trae un cambio económico. Entonces, si esa nueva victoria de Erdogan no es muy clara o comienza la oposición, como ya ha hecho, con ciertas acusaciones, a mí me preocupa cuál puede ser la reacción de ciertos sectores sociales, porque hay mucha gente muy esperanzada con este cambio. Y la situación, gente de a pie lo está pasando muy mal.
Claudia.
Claro, y además, ojo, que los ultranacionalistas se han sacado un 5% de los votos. Y eso también revela la fragmentación que hay. Y yo, más que pensar que han votado a favor de Erdogan, han votado más bien en contra de esos partidos kurdos que están detrás del candidato de la oposición, de este candidato de nombre largo e impronunciable.
Kılıçdaroğlu.
Impronunciable.
Exactamente.
Recep Tayyip Erdogan, que yo me lo aprendí en su momento.
No, ese es el presidente. Pero
ese
de
es el
la
presidente,
oposición.
No, por eso.
Entonces, ese es muy fácil, ese es muy fácil de decirlo. Entonces, hay que tener también cuidado con ese tema, ¿no?
Oye,
sí hay, en verdad, un voto que ha pensado, y además hay que considerar que la mayoría son islamistas. y que también están pensando en que si gana la oposición, pues habrá partidos kurdos con los que habrá que pactar. Entonces, claro, ahí la animadversión, muchos años vertida por Erdogan, unos 20 años gobernando, bueno, pues claro, también pesa sobre la población, pero estoy de acuerdo con Lucas en lo que también señala, ¿no? Es decir, una economía con una creciente inflación en un país que tiene la mayor juventud, los grupos etarios más jóvenes de toda Europa están precisamente en Turquía.
Pedro, querías hablar de Ecuador y la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Parlamento, convocar elecciones ante los ataques y, bueno, la posibilidad de que fuera desalojado del poder por la izquierda, ¿no?
La posibilidad de que lo desalojaran del poder era bastante cierta. Sí. Y evidentemente había contado los votos que había en la Asamblea Nacional y no le daba justo. Y entonces, pues bueno, se ha aprovechado de una cláusula que
constitucional.
Constitucional, sí,
artículo 7.
Pero que no se instauró para él, ciertamente. Lo que pasa es que echa mano.
Lo hizo Correa, Rafael.
Exactamente,
Correa,
ahora le acusa de eso, pero vamos, lo hizo justamente para él poder controlar justamente al poder legislativo. Perdón. Yo creo que la solución que ha buscado el presidente Lasso ha sido la más lógica, porque evidentemente iba hacia un golpe institucional. Esto estaba absolutamente claro. Y más allá de las denuncias que lleva haciendo desde que fuera elegido hace 2 años, sí se ve que el expresidente Correa, bueno, pues oye, obedece justamente a una pulsión que está clara, que era la de recuperar el poder por cualquier medio. Se está viendo, desgraciadamente, en otros países del área latinoamericana, y bueno, Ecuador no iba a ser menos, desgraciadamente. El problema es que la inestabilidad que lleva y que está arrastrando el país, pues obviamente se está demostrando o volcando justamente en el empobrecimiento de mucha gente y en cómo la está pasando. Es decir, que también está provocando un éxodo bastante gordo y una desestabilización en muchas regiones del país.
Lo que ocurre, Claudia, tú que eres mexicana, eres latinoamericana, es que, claro, hay una inestabilidad porque los partidos de izquierda antes de las elecciones desestabilizan los países, los gobiernos a los que quieren desbancar. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Colombia, etcétera, etcétera. Y luego, cuando no ganan las elecciones y pasa lo que ocurre en Ecuador, que no ganan ellos, sino que gana el centro-derecha, pues lo desestabilizan igualmente. Esto
eso se llama chavismo, ¿no? Chavismo,
es algo que...
Chavismo castrismo.
Que, claro, que está... Pero bueno, sí, hemos visto luego la reacción en Chile, cómo ahora mismo el centro-derecha en Chile ha ganado las elecciones para esa asamblea constituyente, ¿no?
Claro, y lo que se ataca son las instituciones sobre las cuales está ese entramado de la democracia. Entonces, ha querido Guillermo Lasso hacer algo a lo Pedro Castillo, no le ha salido del todo, y claro, lo que vemos es una polarización que va a atacar nuevamente a las instituciones democráticas en América Latina, ¿no? Y que, como bien dice Pedro, en las consecuencias de estos ataques que se están recibiendo, terminan polarizando, dividiendo más, haciendo que mucha gente baje la credibilidad hacia sus instituciones, la credibilidad hacia la democracia, que se alejen de las urnas, que haya inclusive, bueno, pues bandos, decisiones de bandos en que apoyan hasta la muerte a la persona en el poder contra otros bandos opositores que desean que se vaya del poder, gente que se fragmenta, y que todo eso al final termina pasándole un costo muy grande a la economía y también al tejido social del país. Yo justamente esta semana desayunaba con una chica venezolana que llegó a España con su familia desde hace 5 años, que ya se ha labrado un futuro aquí, y ella, profesionista, junto con su marido, me llegó a decir que había listas elaboradas por el gobierno chavista que luego heredó Nicolás Maduro, donde tú aparecías, ibas a la seguridad social o ibas a solicitar algo que tenía que ver, aparecías en rojo, ¿no? Si eras opositora al régimen y por tanto te negaban todos los servicios, o inclusive eso te impedía para que fueses contratada en una empresa privada.
Claudia,
a ese grado de locura llegan los regímenes.
Claudia, deja 15 segundos para que nos digas cuál es la primera actividad que va a hacer Casa México en Málaga y Andalucía contigo como presidenta. Rápido.
Estáis todos invitados. Martes 6 de junio, 9:30 de la mañana, viene la presidenta de la Asociación de Empresarios México-España, la primera cámara nacional que se forma, a hablarnos aquí a todos los empresarios malagueños y de la provincia. Pues, estáis todos invitados.
Pues ya estamos sacando los billetes de AVE. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todos, compañeros.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Y enhorabuena, Claudia.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 19 de mayo, hasta aquí De Cara al Mundo, en Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.